Limpiezas Domingo e Hijos te ofrece la Marina Alta al Día.
O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía.
COPE Alicante y COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Un saludo a todas las gentes de bien. Al mando de todos los mandos está Quique Sánchez. Les habla Juan Carlos Gumiel. En esta guía de verano COPE Costa Blanca vamos a ofrecerles más alternativas al ocio. En este caso, la lectura. Leer un libro en verano es una experiencia perfecta para relajarse y desconectar. Este clima cálido benigno que tenemos invita a encontrarnos pues en un rincón tranquilo, pues ya sea en la playa, en el parque, incluso en casa, para sumergirnos en una buena historia. Durante el verano es verdad que tenemos más tiempo libre, lo que permite disfrutar de la lectura sin prisas, dejando que la imaginación viaje mientras el sol brilla. Además, es una excelente forma de mantener la mente activa y aprender algo nuevo mientras se disfruta de un merecido descanso.
Dibujé una puerta violeta en la pared.
Y hoy les traigo el último vástago literario del amigo Vicente Magro Servet, que es destacado magistrado español y escritor con una amplia trayectoria en el ámbito judicial y legal. Ha sido magistrado en la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo y es conocido por su labor en la lucha contra la violencia de género, tema sobre el cual ha publicado numerosos libros jurídicos. Además de su carrera en la justicia, pues ha escrito novelas utilizando la ficción como medio para, de alguna forma, sensibilizar y concienciar sobre temas sociales, especialmente este que les vamos a hablar hoy, la violencia de género, abordando estos problemas desde la perspectiva técnica o jurídica como la humana, ¿no? En la actualidad es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lleva 87 libros de derecho, si no estoy mal informado, me corrige, 6 novelas y así como casi 1.600, por decir el dato exacto, 1.670 artículos doctrinales jurídicos en revistas científicos del mundo del derecho. Bueno, es decir, resumo lo que diría mi madre, una eminencia. Este chico es una eminencia. Don Vicente Magro, ¿qué tal? Bienvenido. Está su casa, ¿eh?
Menuda presentación, ¿cómo se nota que somos del Atleti?
Sí. Y nos estrenamos pronto. Hoy viene a presentarnos Entre las llamas, que es un libro sobre la violencia de género, en la que usted, como he dicho, es un auténtico especialista, incluso pionero, ¿verdad? Yo recuerdo en muchísimas medidas, ¿no?
Sí, aquí en Alicante, cuando estuve en la Audiencia Provincial de Alicante como presidente, pues pusimos en práctica muchas medidas pioneras. Los cursos de reeducación de maltratadores emergieron en Alicante. Las oficinas que tuvimos en la audiencia de atención a las víctimas del delito, sobre todo de violencia de género. Alicante ha sido un referente muchos años en la lucha contra la violencia de género.
Antes de entrar de lleno en el libro, le daremos una pincelada a nuestros oyentes, porque si quieren leerlo. ¿En qué momento se encuentra la lacra de la violencia de género?
En un momento muy difícil, porque es curioso que España es de las potencias en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, las cifras están ahí, entre 50 y 60 mujeres.
Mucha ley, mucha inversión, mucha protección, que está bien, mucha puesta en escena política, pero sí, lo que usted dice, ¿no? Las cifras están ahí.
Claro, entonces,
el día que nos damos una noticia, ¿no?
Exacto. Y esto no se reduce al final a que salgamos en las puertas de las instituciones dándonos el pésame, que quedarlo por el último hecho, sino que hay que tomar decisiones además contundentes y hacer caso a los expertos, que es lo que yo siempre he dicho. Yo hace 7 años se aprobó por el Congreso y el Senado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Fuimos pues más de 300 juristas, gente de la universidad, prácticos, criminólogos, psicólogos, al Congreso y al Senado. Yo fui al Senado y aportamos nuestro punto de vista de cómo podía mejorar la lucha contra la violencia de género. Ahí me sorprendió y me agradó que se concentraron 200, de todo lo que dijimos, 200 medidas. Se aprobaron, Congreso y Senado. Septiembre va a ser el mes que viene, septiembre 2017. Estamos en agosto 2024. Esas 200 medidas no sabemos dónde están. Todo el esfuerzo que hicimos en poner encima de una mesa qué se debería hacer para mejorar la lucha contra la violencia de género, y no tenemos ahora mismo, hemos reclamado constantemente que se aprueben esas 200, que se pongan en una ley. Sí, muy sencillo, póngalas ustedes en una ley, en una proposición de ley, un proyecto de ley, lo lleva al Congreso, Senado y al BOE.
¿Qué pasa?
No lo sé, es que a mí me sorprende, yo lo comento mucho con muchos compañeros y compañeras que estuvieron en el Congreso y en el Senado, que aportamos muchas ideas muy buenas y están ahí públicas. Cualquier persona entra en Internet y pone 200 medidas, pacto de Estado contra la violencia de género, en Internet, y van a salir. Y si las lee cualquier oyente de COPE, va a decir, oye, pues esto está bien, ¿y por qué no se hace? Yo es la pregunta que me hago. Porque si dijéramos, no, es que se está haciendo mucho, pero al final es que no hay forma de esto de pararlo, sí que hay forma de pararlo.
Es que claro, luego lo que estábamos hablando, mucha pancarta, un minuto de silencio.
Sí,
todo,
exacto.
Si todo eso está bien.
Sí.
Pero bueno, hay unos profesionales que están aportando, claro, y hay que actuar.
Exacto. Entonces, lo importante en todo, no solamente en la lucha contra la violencia de género, sino en cualquier...
Una víctima salvada es una victoria.
Exacto, exacto. Y al final, no es que digo, no, es que hemos bajado 10 cifras. Oiga, estamos hablando de muertos. Vamos a poner el caso que en el 2025 la cifra sea de 42. Estamos igual, me da igual que sean 10 más, 10 menos. Son 42 mujeres asesinadas. Ojo, no mujeres que han muerto por una enfermedad, asesinadas, y además por sus propias parejas. ¿Qué es lo sorprendente de este drama? Al que yo me refiero en la novela Entre las llamas. Lo sorprendente de este drama. Que quien te mata es tu pareja, la persona con la que te has casado, el padre de tus hijos. El crimen en familia es algo realmente sorprendente. Sorprendente. Nadie puede pensar que cuando tú llegas a tu casa, la persona que va a acabar con tu vida es la persona con la que sí. Te has casado. La persona que está allí, que te está esperando. Hombre, puede ocurrir que te maten en la calle por cualquier cosa, por cualquier... La sociedad ahora mismo está en una situación muy preocupante. Hemos visto el caso del chico de 11 años del pueblo este que han matado. Bueno, es que cualquier momento puede ocurrir, desgraciadamente. Sí, pero que quien te mate sea uno de los tuyos es lo sorprendente.
¿Cómo nació Entre las llamas?
Esta es una novela en la que yo quería intentar llegar a las víctimas, porque hasta ahora estaba llegando a los juristas con libros jurídicos, técnicos, y yo quería llegar a la víctima, que la víctima me leyera. Y entonces al final pensé, bueno, pues una historia de reflejando la situación de una mujer, que quien lea Entre las llamas, que está en Amazon, se verá reflejada, seguro, cualquier mujer que sufra este problema, porque transmito la historia de una mujer que lleva 10 años casada y de repente, bueno, pues achaca esos gestos que tiene su pareja a su carácter, que es lo que suele ocurrir, a su carácter. Resulta que el carácter es de una persona que ejerce maltrato. Y al final, cuando se da cuenta, pues que eso no es un carácter, sino que es una situación de maltrato, le plantea el divorcio, y es cuando ya aquello explota la caja de los truenos. En cuanto ya pides el divorcio, quieres tener tu libertad, es cuando el maltratador que va a ejercer haciendo el maltrato ya dice, no te lo voy a consentir, porque el maltratador considera que la mujer es suya, es de su propiedad. Y entonces ahí es cuando se desenvuelve la novela.
Lo que pasa es que esos primeros gestos de peligro tardan mucho. Estamos hablando de una, en este caso de esta chica, una década.
Una década. Es que a veces no se quiere reconocer, incluso en el noviazgo, gestos de...
Sí, de la pasión, no, el amor.
No te vistas así, quítate esa falda, no mires a mis amigos.
Te has contado mucho.
¿Por qué has mirado a ese chico que ha pasado? ¿Por qué le has dado un beso? ¿Por qué te vas si trabajas? Qué es lo que pasa en la novela, es una chica, la protagonista, trabaja y le dice, no trabajes, porque te vas a cenar con hombres. Hombre, claro, gente de mi trabajo. ¿Y por qué has vuelto a esta hora? Porque estoy trabajando y tengo que traer dinero a casa, igual que tú. Al final el maltratador lo que quiere es la posesión, diciendo, la mujer, no te dejo que seas independiente económicamente, porque si eres dependiente económicamente de mí, te poseeré con más fuerza, ¿no? Entonces al final lo que pretenden es que no trabajen y que no salgan de casa.
Y esto es el día a día.
Es el día a día. Y entonces, lo que pasa es que esto a veces
no
también...
No digo ahora públicamente que ocurre en todas las casas, no, por Dios me libre, ¿no? Exacto. Porque es el día a día porque...
Para las víctimas.
Para
que
las
son,
víctimas. ¿No?
Para las víctimas que tienen este drama, es el día a día. Y el problema es que muchas veces no saben salir de ese drama. Yo por eso el objetivo de la novela era que leyeran la novela, que se sienta quien está en esta situación identificada y que vea que hay salida. Es una especie de, como la película, abrir los ojos.
El mensaje es que hay una
hay
luz,
salida,
¿no?
hay una luz, hay salida, confía en la administración, confía en tu entorno que te ayude, entorno que te tiene que ayudar, porque esa es otra. A veces también digo, y lo hemos dicho en alguna sentencia, que tu entorno a veces tampoco te ayuda y te dice, hombre, no exageres, es que no es así, pobrecito. A veces
eso ocurre, se da uno con la puerta a la cara, ¿eh?
Exacto, y entonces tu entorno, en lugar de ayudarte, es el que te dice que te quedes, y eso es lo que es la resiliencia, porque al final la víctima se tiene que hacer fuerte y aguantar con resiliencia esa situación de maltrato que al final se va incrementando y que estás en una cárcel al final, una cárcel que es tu hogar. Ese es el objetivo un poco de la novela, el decir, mira, hay salida. La historia sí que es cierto que me la han contado, me han dicho muchos amigos y amigas que la han leído, que es muy dramática, pero yo no quería contar una historia
light. Sí, yo he hecho lectura de verano, pero lectura de verano dura, ¿eh? El sí. que quiera pues una aventurilla más, más suave, pues las librerías están llenas, ¿no?
Exacto. La violencia de género no es una historia light. Yo quería reflejar la realidad. La novela es dura, el final es durísimo.
Brutal, ¿no?
El final es durísimo. Pero lo que quería reflejar, que la gente lea y que está en la novela y entre las llamas y que vea que esto está pasando. Y a lo mejor no te pasa a ti, que es lo que le digo a muchas amigas mías que la quieren leer, sino que te puede pasar a tu vecina, a tu entonces, o a tu amiga, o a tu hermana, o a lo mejor te puede pasar el día de mañana a tu hija. Ojo, es que esto le puede ocurrir a cualquiera. Con que tengas la mala suerte de que tu hija cuando tenga 16 años se encuentre y tropiece con una persona, con un chico que tenga ese perfil de maltratador, ya verás cómo esto te vas a dar cuenta que existe.
Empieza casi siempre por la violencia psicológica y va a más.
Sí,
o no,
claro,
necesariamente.
Muy buena pregunta, sí, sí. La primera violencia psicológica es de dominación, de tú eres mía,
sometimiento,
dependencia del hombre, y luego va generando, que es lo que pasa en la novela. Primero la novela es de forma de ser, de carácter dominador, y al final acaba con los maltratos físicos. El problema es que, claro, no te das cuenta. Tú achacas esa actuación a una forma de ser y no le identificas con un maltratador, porque lo ves muy fuerte esa palabra. Y al final, cuando ya tienes que asumir que sí que lo es cuando a lo mejor es tarde y es cuando ya te cuesta mucho. Es cuando quieres plantear el divorcio y es cuando se desencadena la caja de los truenos. El planteamiento de un divorcio en esta situación es una situación y arriesgada, ¿eh?
Es que es algo terrible, porque en principio, no llegando el caso a la muerte, ¿no? Sino al maltrato psicológico y demás, parece que la pareja implosiona, pero en realidad lo que hace es explosiona alrededor, ¿no? A familiares, a hijos, esto puede
y aparte
desencadenarse.
Luego está el drama de la violencia vicaria, que nosotros en el Consejo de Perjudicial lo hemos querido porque hay violencia de género vicaria, es decir, el crimen producido por el padre sobre los hijos porque la mujer le ha pedido el divorcio y entonces para hacer daño a ella mata a los hijos, que esto es tremendo.
Es terrible.
Y luego está la violencia de vicaria, que también se ha ejercido de alguna mujer sobre sus propios hijos, que también hemos tenido casos este año. Yo creo que llevamos ya 4 en lo que se ha producido esta situación. Pero es tremendo cómo es posible que un padre o una madre puedan acabar con la vida de su propio hijo por hacer daño al otro progenitor, con una cifra muy importante de hombres que son los que han matado a sus hijos por encima de la madre, ¿no? Pero esto es tremendo. ¿Cómo puede producirse? Ni tan siquiera considero que sea aceptable el que se te pase por la cabeza. Ni tan siquiera lo compro. O sea, la idea ni tan siquiera la compro. ¿Cómo es posible que la ejecutes?
Sí, la enajenación se
nota. Yo hace 3 años, uno de los temas que a mí me ha afectado, y el caso es que llevo 37 años en la carrera judicial, pero este caso fue un caso, que el caso Joel en País Vasco, de un padre que su mujer le estaba pidiendo el divorcio, él no lo aceptaba, intentó convencer a su entorno de que no se divorciara, y al final fue al colegio, sacó a su hijo de 14 años, lo llevó a su casa y le clavó un cuchillo en el corazón y lo mató. Por hacer daño a la... Yo, cuando lo vi, digo, no creo que sea su hijo, a lo mejor es el hijo de ella, que hubiera sido igual de malo. Pero el hacer esto sobre tu propio hijo y clavar un cuchillo en el corazón...
¿Cuántas historias habrá visto desde la tribuna en 37 años?
Se me pusieron los pelos de punta. O sea, digo, ¿cómo es posible que el ser humano sea capaz de llevar a cabo un acto de así, ¿no? No lo puedo comprender. Y además en un estado de conciencia, no es que digas, no, es que tengo una situación de enfermedad mental, que no se puede asociar la enfermedad mental a la criminalidad. Eso es
gente que es mala,
gravísimo. Hay gente que ejerce el mal. Que ejerce el mal. Punto. Y no tienes por qué tener una enfermedad mental. No podemos asociar enfermedad mental a criminalidad en modo alguno. Hay gente mucha gente que tiene un problema de salud mental y no hace estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esta situación? Es el planteamiento que nos tenemos que hacer. Y es un tema, para mí, muy grave. Que la violencia familiar es un problema que hay en la sociedad y las administraciones, los responsables, tienen que resolverlo.
Entre las llamas es el nuevo libro de Vicente Magro, que pueden ustedes adquirir en Amazon a un precio realmente bueno, asequible. Pues, bueno, de alguna manera vamos a aprender. ¿Está basado en algún caso que haya llevado? O...
Me lo han preguntado muchos amigos. Claro. Está basado en lo que mi subconsciente
cuando es de realidad, ha conocido. Exacto. ¿No?
Es una realidad.
Una mezcolanza, ¿no?
Es una mezcla, claro. Y al final esto está pasando. Incluso hay gente que me ha dicho, yo conozco el caso que tú reflejas en la novela, esto lo he conocido yo, o sea, sin saberlo yo. Me lo han dicho porque es un copia y pega de lo que está pasando en la sociedad, desgraciadamente.
Entre las llamas, de Vicente Magro Servet. En Amazon tienen esta literatura que nos va a enseñar a lo que no debe ocurrir y esperemos no contar en ninguna noticia. Vicente, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Tenerla por aquí en estos estudios que aprendemos mucho.
Muchísimas gracias.
Y a ver si le hacen caso a los políticos, carajas.
Ojalá.
A los que saben. Les dejamos en buenas manos el resto de programación en Sintonía COPE.